Tiempo de Juego,
el número uno del deporte. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. Riding high when I was king.
Este último tramo de Tiempo de Juego de este sábado 13 de agosto de 2022, repasando lo que está siendo la primera jornada de Liga en Primera División. Recordemos con ese empate entre Barça y Rayo, empate a cero en el Camp Nou. Y también dos resultados más, el Celta de Vigo 2, Real Club Deportivo Español 2 y la victoria 0-3 del Villarreal en campo del Real Valladolid, que luego repasamos. Pero mañana debuta el vigente campeón, el Real Madrid. Lo va a hacer a las 10 de la noche en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo ante la Almería. Y Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal, Miguelito? Buenas noches.
¿Qué tal, Munilla? Buenas noches.
Con el anuncio de rotaciones y con dos bajas por molestias en el Madrid.
Sí, ya lo decía el otro día Ancelotti después de ganar la Supercopa de Europa en Helsinki, que este año sí va a mover el árbol y va a rotar al equipo, y mañana llegan las primeras rotaciones. Por lo que me cuentan, pueden ser en torno a cuatro, una de ellas ya segura, porque Carvajal, que el otro día era titular contra el Eintracht y que fue sustituido en los últimos minutos por Rüdiger, no es que esté lesionado. Sabes que arrancó la pretemporada con un esguince en el tobillo izquierdo, le quiere mimar, le quiere cuidar a Ancelotti, y por eso pues no viaja a Almería y mañana su puesto lo va a ocupar Lucas Vázquez. El segundo ausente en la convocatoria es Rodrigo Goes, el brasileño, que ayer terminó el entrenamiento con una sobrecarga en el muslo derecho, que hoy no ha saltado al césped, y aunque no es nada grave, pues tampoco se corre ningún riesgo y tampoco viaja a Almería. Así que hay plaza para Odriozola. Vamos a ver qué pasa con el vasco de aquí al 31 de agosto, a ver si abandona el club o no, pero bueno, que aunque pueda haber cuatro rotaciones, de luego mañana el equipo suena muy bien para este debutante en Almería.
Hoy ha hablado Ancelotti sobre Hazard.
Estoy cierto que va a jugar más de lo que ha jugado el año pasado, teniendo en cuenta que él puede jugar en distintas posiciones enfrente, como está más acostumbrado a jugar por la izquierda. No olvidamos que ha jugado también por la derecha en Bilbao el año pasado, lo ha hecho bien, ha jugado como falso 9, también ahí él puede mostrar su calidad. Por cierto, va a jugar más que el año pasado.
Bueno, queda dicho. ¿Qué más interesante ha contado el entrenador del Real Madrid, Miguel?
Bueno, por cierto, estaría bueno que Hazard este año jugara menos que el año pasado, pero bueno,
es difícil,
que uno de los retos que tiene Ancelotti apuntado sobre la mesa es precisamente volverle a meter en dinámica ganadora y que tenga minutos. Yo creo que mañana va a jugar Lucas Vázquez de lateral derecho, que Rüdiger puede entrar en defensa, que Tchouaméni puede entrar en el centro del campo, probablemente por Kroos, porque el otro día Modric fue sustituido, y vamos a ver para quién es esa vacante en el tridente ofensivo por la derecha. Sería para Rodrigo, pero está fuera. Podría ser para Asensio, pero tampoco es de los jugadores en los que ahora mismo Ancelotti más confía, así que yo no descarto, por lo que me cuentan, que mañana incluso Hazard pueda ser la gran sorpresa en la alineación y pueda completar ese tridente ofensivo con Vinicius y con Karim Benzema. Por lo demás, ¿qué ha dicho Ancelotti? Bueno, que Tchouaméni y Casemiro son compatibles, que vienen un doble pivote o en un 4-3-3 pueden jugar juntos, que le sorprende que Kroos no esté en la lista de nominados para el Balón de Oro, que Rüdiger en condiciones normales va a ser central y solo en casos de urgencia lateral izquierdo, y bueno, pues también se le ha tirado o se le ha intentado tirar de la lengua al respecto de Vinicius, si merece la pena después de su temporada del año pasado, 22 goles y 16 asistencias, pues incluso formar parte de ese podium del Balón de Oro, pero ha dicho Ancelotti, bueno, que es joven, que hay tiempo y que este año está claro quién va a ser el Balón de Oro.
Del Balón de Oro ha dicho Mbappé en una entrevista hoy que el Real Madrid hace muy bien la presión, el lobby, para que alguno de sus jugadores, el candidato principal, gane el Balón de Oro cada año. Dice, casi todos los años consiguen convencerte de que su candidato es el número uno. Roberto Morales, hola Robert, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
¿Ves mañana a Hazard de titular?
Sí, coincido con Miguel. No es lo que el factor sorpresa, porque nos lo están intentando meter de todas y en cualquier lado, y hoy suelta Ancelotti una frase recordando un partido bueno que hizo Hazard el año pasado en Bilbao, dejar caer esa perla de que lo hizo por la derecha. Me da a entender, como a Miguel, que mañana le va a ganar la partida Hazard a Marco Asensio. Ha habido una frase que ha dejado Ancelotti ahí en la rueda de prensa que a mí me ha sorprendido, porque sí creo que Ceballos puede empujar para marcharse antes de que cierre el mercado, pero meter el nombre de Asensio y si mañana no es titular, pues a lo mejor le está situando en una situación que Marco ya no pensaba a estas alturas, porque ya pensaba quedarse en el Real Madrid y ha dejado la puerta ahí entreabierta a Ancelotti al deseo de los dos jugadores de marcharse del club.
Está también Guille Uzquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
Después de unos cuantos días fuera de antena, tendrás ganas de decir muchas cosas, pero vas a tener que seleccionar, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Por dónde quieres empezar?
Bueno, pues por esto último, si quieres. Yo el tema de Hazard lo veo complicado. Creo que en el madridismo hay ilusión de que por fin pueda ser el año de Hazard. A mí me parece muy difícil porque creo que para ver al mejor Hazard necesita continuidad. Por su morfología, si quieres. Le va a costar ponerse en forma. No es el típico jugador que pueda entrar 10 minutos y resolver un partido. Creo que es muy bueno, que era muy bueno, cuando jugaba con continuidad. Y que esa continuidad hoy en día en el Madrid es casi imposible que la tenga. Primero por la posición, porque ahí juega Vinicius. Y segundo porque hay mucha gente por delante. En pretemporada los minutos de Ceballos han sido muy buenos. Valverde hoy en día es titular en una posición casi de extremo derecho. En esa que decía ahora Miguel que puede jugar. Rodrigo mañana no está, pero en cuanto esté también ha hecho méritos para tener más minutos que él. Es que yo no encuentro la manera de que Hazard pueda tener 5 o 6 partidos seguidos, que es lo que creo que necesita para mostrar su mejor nivel.
Esto que ha dicho hoy también Ancelotti de que Tchouaméni y Casemiro son compatibles en el 11, ¿lo veis?
Sí, perfectamente. No creo que lo vaya a utilizar mucho, ha sido una patada hacia adelante a la pregunta que se le ha hecho, pero sí son diferentes, pese a que por fin el Madrid tiene un sustituto para Casemiro, creo que Tchouaméni tiene más llegada al área rival y es el futuro del Real Madrid en cuanto a físico, las prestaciones que te pueda dar en el centro del campo y también puede asumir y crecer al lado de Casemiro en esa labor defensiva que ahora mismo Casemiro para mí sigue siendo el número uno.
Sí, yo también creo que son compatibles, sobre todo porque Tchouaméni tiene mucho despliegue también por la juventud. Realmente con los centrocampistas que está fichando el Madrid, enlazo con la pregunta anterior de Hazard. Hazard puede tener hueco de media punta si el Madrid cambia un 4-2-3-1, que con Tchouaméni y Camavinga o Tchouaméni y Valverde te lo puedes permitir en muchos partidos. Pero claro, ¿qué haces con Kroos, con Modric, con Casemiro, con Ceballos? Que el problema es que el Madrid tiene abundancia de jugadores en todas las zonas, entonces... Para que jugara Hazard en su mejor posición habría que jugar solo con dos medios, pero tendrías que tener a 5 en el banquillo. Eso en algún momento de la temporada, cuando haya bajas o rotaciones o lesiones, puede ser, pero hoy por hoy parece que es o Tchouaméni o Casemiro, porque hay otros muchos que tienen que jugar también.
Vamos a escuchar lo que ha dicho Ancelotti de Asensio y Ceballos y lo que puede ser su lugar en este Real Madrid.
Yo tengo que evaluar lo que es el momento, los jugadores están aquí, están trabajando bien, esto vale para todos. Después cada uno puede opinar sobre su futuro con el club. Lo que yo estoy focalizado en la plantilla que tengo, con Ceballos, Asensio hoy y hasta el 31 es así. Si algo cambia en su cabeza, nos adaptamos a esto.
Si, lo pregunto primero por Asensio. Si fuerais Asensio, ¿saldríais del Real Madrid?
Ahora mismo
yo,
ya no.
Ya no.
Hace un par de meses cuando tanteó la opción y tenía ofertas en la mesa interesantes, pues si te quiere el Milán o el Arsenal como un futbolista importante de la plantilla y ves que el Real Madrid no te pone sobre la mesa la renovación y que no te van a valorar como tú crees que mereces, pues te lo podrías haber planteado ahora mismo.
Yo no, porque sin ser título indiscutible se ganó la confianza de Luis Enrique para el mes de junio, con lo cual entiendo que también se la puede ganar para el Mundial. Sin ser indiscutible en el Madrid. Y luego que no tiene garantizado que yendo a uno de esos equipos vaya a jugar. Porque tiene que mostrar una mayor regularidad, igual que le pasa en el Madrid. Y porque cambiar de club y de país y de idioma siempre es complicado. Así que a 3 meses del Mundial y acabando contrato, que se va a poder garantizar un buen contrato, pase lo que pase durante este año, en junio del año que viene, yo si fuera él no me iría.
Vale, y si fuerais Ceballos...
Es una situación mucho más difícil, porque va a merecer mucho más de lo que va a tener. Yo tengo ganas de ver el 11 de mañana. Espero un guiño a Ancelotti. No sé si va a ser capaz, sí, ¿no? Tiene poderío suficiente el técnico para sentar a Modric de inicio, pero me gustaría ver a Ceballos mañana de titular, porque sería un gesto del técnico de que premia a los que están entrenando bien, a los que están a buen nivel. Si no lo veo, pues si fuese Ceballos, que es tu pregunta, sí, quizás forzaría a marcharme ya y no aguantar, porque... aunque me vendan que soy la baza que sustituye a Modric, hay tantos centrocampistas por delante y de cualidades tan distintas y de un físico que va a apostar antes Ancelotti por ellos que por Ceballos, que si el Betis de verdad apuesta por él resuelve sus problemas económicos y le da mando en plaza y es el número uno en el equipo, pues entiendo que pueda volver al equipo de su corazón.
Yo creo que es que la situación de Ceballos ha cambiado en los últimos meses. En marzo te hubiera dicho que sin duda, porque estaba completamente relegado. Pero entre lo que jugó a final de temporada y en esta pretemporada, la Supercopa para mí fue ese guiño del que habla Roberto, porque él entró en el partido, simplemente que fuera testimonial, entró para jugar unos minutos antes que Asensio, antes que Lucas Vázquez, antes que Hazard. Ya sé que no ocupan la misma posición, pero creo que Ancelotti le ha ido dando minutos, haciéndole sentir importante, poniéndole casi de falso extremo, una posición un poco distinta, y aunque es verdad que la competencia es muy alta, creo que va a tener minutos porque entiende Ancelotti que es el único distinto de los suplentes, el más parecido a Modric, efectivamente, el que tiene más calidad. Así que si ha aguantado ya mucho tiempo, yo aguantaría un poco más a ver, también acabando contrato dentro de 12 meses, a ver si es posible que tenga minutos.
Está también Jordi Folqué desde Almería. Hola Jordi, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo está el equipo de Rubi para recibir al Real Madrid y para afrontar el comienzo de la Liga?
Pues con muchísima ilusión, eso no cabe ninguna duda. Después de 7 años se estrena o vuelve la Almería con un nuevo proyecto, con Turki Yalçay, el presidente a la cabeza, con todas las entradas vendidas de cara al encuentro de mañana, o sea que lleno absoluto en el estadio, ya no de los Juegos Mediterráneos, sino el Powerhouse Stadium, con la nueva denominación y eso de nueva denominación, los patrocinios que son los que están haciendo la Almería intentar crecer, pero son los que la Liga todavía les está diciendo que no tantos. Así que pues eso está llevando a que hay algunos fichajes todavía que no han sido inscritos en la Liga. El Almería confía que mañana sí puedan estar, pero por ejemplo Pacheco, Leo Batistao, que han llegado esta misma semana, ahora mismo no están todavía inscritos en la Liga de Fútbol Profesional, pero mañana ya digo que el Almería confía en que sí puedan, porque de los fichajes hechos solamente Kaiki Fernández, un central brasileño de 18 años, que tiene pinta de ser una de las sensaciones en los próximos años, sí está inscrito y yo creo que puede partir mañana de titular.
Oye, no lo he soñado yo. Esta semana el director deportivo de la Almería dijo algo así como que ojalá no nos meta el Madrid muchos goles. No,
fue el presidente.
Era el presidente. Fake.
No, Turki Yalçay, el propietario, el otro día en Inglaterra, antes del encuentro ante el Al-Hilal, le hicieron una entrevista en un medio árabe y él dijo, bueno, primer partido contra el Madrid. Dice, hombre, es el campeón de Europa, es el mejor equipo del mundo, nosotros acabamos de llegar. Dice, yo espero que el Madrid, lo normal es que nos gane. Dice, espero que no gane por mucho. Dice, pero la ilusión del equipo es conseguir mañana la victoria en el estadio de Almería.
Vale, muy bien. Gracias, Jordi.
Un abrazo.
Miguel, ¿qué más quieres apuntar desde ahí? Bueno, por cierto, ha dicho Ancelotti que cuando acabe en el Real Madrid se retira, ¿no?
Sí, lo ha dicho en el mensajero. Por lo tanto, bueno, pues cuando termine su etapa en el banquillo del Real Madrid, su segunda etapa, definitivamente dejará el mundo del fútbol. El equipo vuela mañana por la mañana a Almería a las 11. En este caso no hay que hacer descartes porque, como digo, se lleva 23 futbolistas. Va a estar Florentino Pérez mañana en Almería y poquito más que decirte. Que va a pitar el partido el colegiado Martínez Munuera.
Si estuviera aquí Melchor, le preguntaría directamente opinión sobre lo del tema arbitral. ¿Tú qué dices?
¿Sobre el árbitro?
Sí.
No me lo sé.
No te lo sabes. Pedrito, no, ¿quieres decir algo de Martínez Munuera?
¿Las que ha liado o las que ha favorecido al Madrid?
Pedrito,
no,
a lo mejor
no tengo
sí.
La historia. En mi cuaderno no tengo la historia del arbitral.
Bien hecho. Sí, Martínez Munuera fue, por ejemplo, el que pitó el penalti en contra del Madrid con el Sevilla, el que penalti de Militao con la mano. Ese es el que más se acuerda. Pero vamos, en su agenda de partidos, Martínez Munuera tiene, evidentemente, partidos en los que ha perjudicado al Madrid y partidos en los que ha beneficiado al Madrid. Entonces, cada uno se acuerda de lo que quiere.
Claro.
Ha sorprendido el vuelo que ha cogido la entrevista de Ancelotti en Italia, la frase que ha dicho, porque ya lo había dicho aquí hace meses, en una rueda de prensa, diciendo que más grande que el Real Madrid no va a haber nada posterior en su carrera y que era el mejor broche y que lo quería extender mucho tiempo. Es una frase que ya había dicho en rueda de prensa hace 4 o 5 meses, Miguel. Si no recuerdo mal.
¿Qué lugar creéis que va a ocupar Ancelotti en la historia del Real Madrid el día que se vaya? Bueno, espera, todavía pueden pasar más cosas, ¿eh? Pero a día de hoy,
hombre, ahora ya está muy arriba, ¿eh?
Es el tercero, ¿no, Pedro?
Tiene los mismos títulos que Molondi, creo.
Exactamente.
Después del otro día.
El otro día comenté que de los 5 entrenadores con más títulos en la historia del Madrid, el único que no es jugador es Ancelotti. Ha sido capaz de integrarse plenamente en un club ajeno a él hasta el año 2013. Y fíjate que lo convierte precisamente en el broche de oro de su carrera, porque seguramente que después de entrenar al Madrid no quiere entrenar a ningún equipo más.
Muy bien, pues nada, Miguel, si no quieres apuntar nada más, hasta aquí.
Muy bien, pues hasta luego.
Pues hasta adiós. No, no, escucha, parece que te vas enfadado. No, no, adiós. Adiós,
adiós. Hay liga al final, ¿no?
Hay liga. Mírale, 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 mira cómo no, siempre se guarda.
Va a luchar, ¿no, Miguel? Tiene opciones.
Sí, yo creo que sí, que la va a pelear al final.
Qué mala leche. Adiós, Miguel.
Chao.
Hasta luego. Un abrazo, Robert, ¿eh?
Un abrazo grande.
Otro Guille.
Adiós, Muni.
Está Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal, Muni? Buenas noches.
¿Cómo están los ánimos, eh? Sí, es empatar el Barça con el Rayo en el primer partido y ya todo el mundo se dispara.
Aquí hay dos trincheras, una se alegra cuando la otra no hace los deberes. Y es muy bonito, ¿no? Desde este lado del río ver lo que está pasando ahí.
Oye, en ese lado del río, bueno, el Atlético de Madrid juega, ¿no? Hay que esperar hasta el lunes para el partido ante el Getafe, sí, de Quique Sánchez Flores, pero sí. ¿Se recuperan o no se recupera Morata y Witzel, que ayer estaban,
sí,
tocados?
Sí, sí, se recuperan. Buenas noticias para el Atlético y para el Cholo Simeone. Hoy han entrenado Morata y Witzel sin ningún tipo de problema con el grupo, tal y como se esperaba. La única baja sigue siendo Jiménez, que, bueno, tiene muy complicado y que pueda llegar para jugar de titular el lunes, y Felipe también ha vuelto, aunque no lo ha hecho con el grupo. Mañana vamos a ver ese último entrenamiento. Mañana además habla el Cholo Simeone, la primera rueda de prensa de la temporada del técnico argentino. Va a ser a las 5:30 y a las 6 entrenamiento, y ahí yo creo que se va a poder confirmar lo que venimos atisbando en los últimos días en torno al posible 11, ¿no? Que va a ser muy parecido al que ganó a la Juventus 0-4 hace poquito. Digo muy parecido, no digo igual, porque entonces jugó Gerbich en la portería y va a jugar Oblak, pero el resto, con Nahuel Molina, Savic, Witzel, Reinildo, Saúl, Coque, Llorente, Lemar, Morata y Joao Félix. Si no surge ningún problema para estos...
¿Tienes ya claro entonces lo de Saúl, que ayer tenías más dudas, o antes de ayer?
Sí, bueno, pendiente de que mañana pueda haber alguna sorpresa, pero yo creo que al Cholo le gustó el desempeño de Saúl en el último partido amistoso, este de la Juve, y bueno, el Cholo es muy de... Uf, si te digo que es muy supersticioso, te lo vas a creer, porque hay miles de razones, ¿no? Pero cuando pone algo que le funciona, fíjate que es Carrasco, ¿no? El que compite con Saúl, que fue muy importante el año pasado y que Saúl no estaba la temporada anterior. Vamos a ver mañana, pero ese 11 tiene mucha pinta de ser el definitivo.
Ya sé que hoy ves a Morata en el Atlético de Madrid toda esta temporada, sí, pero ¿va a ser decisivo si le pone de titular el Cholo el lunes? Para que siga, sí.
No,
o sea, no quiere decir que porque le ponga de titular el lunes, seguro que va.
Bueno, vamos a ver, si el Cholo no contara con Morata, no lo habría puesto de titular en los 4 partidos de pretemporada y no habría marcado Morata 4 goles en esos 4 partidos. Te quiero decir que un jugador con el que el entrenador no cuenta y el club quiere que no cuente el entrenador, pues no lo pone. Y lo ha puesto Morata... ha hecho lo que muchos creemos que sigue pudiendo hacer, porque aquí hay mucha gente que no le da su lugar a Morata, y yo creo que incluso se bordea el límite de la falta de respeto a un futbolista que, le recuerdo a todo el mundo, es el 9 de España. Es el 9 que va a lucir España en el próximo Mundial dentro de 2 meses.
La solución de si es el 9 del Atlético ante el Getafe el próximo lunes.
Sí, no, ante el Getafe seguro. Ante el Getafe seguro, va a jugar titular. Y vale, luego vale. Yo creo que, vamos a ver, uno, aquí nos empeñamos un poco en ser rigurosos. Yo, de la parte de Morata, lo que siempre he tenido es que Morata quiere seguir en el Atlético de Madrid y tiene toda la ilusión del mundo. Hizo una entrevista en el canal del club hace poquito en esa línea, ¿no? Lo que pasa es que luego hay intereses de gente que, pues, alguien que quiere colocar a alguien o alguien que tal, pero yo te digo, si no pasa nada raro, Morata va a jugar en el Atlético y se va a salir en el Atlético.
Muy bien, abrazo Antonio, gracias.
Un abrazo.
Y los oyentes, Edu Azagra.
Pues siguen hablando mucho del Barça y de sus palancas. Laporta no puede empezar la casa por el tejado, sin operación salida no pueden llegar tantos jugadores. Gestiono mejor yo mi club en el FIFA. Me gusta cómo empieza esta liga. Pinchan Sevilla y Barça y los equipos de media tabla empiezan fuerte. Esperemos que esta liga no sea solo cosa de dos. Una cosa es fichar buenos jugadores y otra muy distinta es hacer un buen equipo. Para mí esa es la diferencia entre este Real Madrid y este Barça de las palancas. Estos meses de fútbol antes del Mundial van a ser increíbles. Todos muy motivados para ir al Mundial y dándolo todo. Ojo a estos 3 primeros meses que nos vamos a divertir. Y un último oyente nos dice que ya se van notando los fichajes del Barça. El año pasado perdieron los 2 partidos con el Rayo y este año por lo menos han conseguido sacarle un puntito a Iraola.
12:16, 11:16 en Canarias, donde siguen empatando Las Palmas y Real Zaragoza, Juanfran.
Sigue el empate a cero en el marcador. Munilla, 8 minutos ya del segundo tiempo. Ahora ataca mucho más el Zaragoza que la Unión Deportiva Las Palmas. Domina el equipo de Carcedo. Todo igual, 0-0.
Nos vamos a recordar qué ha pasado en los otros dos partidos de hoy y en lo que puede pasar en los de mañana.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.